Estamos en una semana decisiva para la Argentina. Hacemos un programa de actualidad política, entre otras cosas, y nos jactamos de ser firmes defensores del sistema democrático. Felizmente encontramos, incluso en la vereda de enfrente, gente que entiende la política y la comunicación de la misma manera, y puedo dar fe de ello en nombre de Pedro Puerta, electo diputado provincial como dirigente de Activar, la fuerza integrante de Juntos por el Cambio en Misiones. Cuando me comuniqué con Pedro en el curso del fin de semana, lo invoqué como la voz más potente que hasta ahora ha sonado en Misiones, decididamente en apoyo a la candidatura de Javier Milei para la presidencia de la Nación. Y lo sostengo, porque no se escuchan otras voces que suenen tan firmemente de parte de una dirigencia de Juntos por el Cambio, que más vale se ha escondido.
Bueno,
hasta ahora
el padre de Pedro, Ramón Puerta, también manifestó fuertemente su adhesión y su decisión de militar la candidatura de Javier Milei en la provincia, ¿no?
Pero bueno, a partir de aquel contacto estamos en comunicación con Pedro Puerta, a quien ya saludamos. Mariquita, Beto, gracias por atendernos. Pedro.
Hola, Pedro, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Mariquita? ¿Qué tal, Beto? Gracias por la comunicación, ¿cómo están?
¿Nos escuchás bien?
Ahí los escucho perfecto, con un poquito de vuelta, pero los escucho bien.
Bueno, voy a ver qué puedo hacer.
¿Te hace eco?
Sí, con eco, sí.
Como un eco. A ver si
¿Ahí mejor o no?
Ahora sí. ¿Sí? Ahí sí.
Bueno.
Sí, ¿ustedes me escuchan?
Sí, perfecto.
Bueno. Pedro, Activar dentro de Juntos por el Cambio, ¿se puede decir que es la pata peronista de Juntos por el Cambio?
Bueno, es una pregunta que me la hacen siempre, tiene una cuestión lógica, que es mi origen y el origen por ahí de político de mi familia, pero sí. Activar es un espacio que reúne y emplea a gente de muchísimas visiones políticas y que además en el contexto de hoy entienden que las ideas y encerrarnos entre cuatro paredes y ver siempre la política como una cuestión tan partidaria, tan ideológica, nos lleva muchas veces a los resultados que no queremos. Hemos logrado ser mucho más amplios que solamente una pata o un sector dentro de un frente, o de lo que solía ser un frente, ¿no? Y creo que este es un desafío para mí, en lo personal, que lo vengo logrando poco a poco, y para todo el equipo nuestro es un gran desafío que nos permite estar siempre a la vanguardia o cercano a las ideas que hoy reclaman misioneros, ¿no?
No puedo,
sin lugar a dudas, por ahí, para ser picante y poner entretenida esta mañana de lluvia, hay algo que molesta a cualquier frente o espacio político que comulga con el status quo, es Activar. Eso, si hay algo que puedo dejarte tranquilo, es que somos un poco como esos alumnos un poco revoltosos que a veces tiremos papelitos en el curso y la maestra nos reta, pero bueno, de eso se trata ser político cuando uno tiene ganas de cambiar las cosas, ¿no?
No puedo resistir la tentación de preguntarte, ¿por sí o por no? ¿Sos peronista?
Eso sí, claro, sí, yo tengo mis orígenes en el justicialismo, en los saludos, porque por sobre todas las cosas soy pragmático, no creo en la praxis. Digo, recordá que mi familia viene del frondicismo, de militar en campañas con frondizi, y todo eso uno lo va mamando un poco en la casa. Entonces uno va aprendiendo, ¿no?, de distintas cuestiones, ha tornado, y me toca convivir muchísimo con temas radicales. Y yo trato de sacarle lo mejor a cada uno, ¿no? Hago un poco a la brasilera. Viste que los brasileros son buenos para copiar lo bueno de los otros y después lo implementan mejor. Bueno, eso es un poco lo que yo trato de hacer en política cuando me movilizo y cuando me muevo, ¿no?
Bueno, Pedro, dijiste casi inmediatamente después de el 22 de octubre que hoy dijiste en un posteo de tweet o de X: hoy inicia una nueva oposición en Argentina, la gente, el pueblo se ha expresado, Juntos por el Cambio necesita dar un fuerte giro hacia las ideas de la libertad, sin miramiento debemos alinearnos para evitar un nuevo gobierno empobrecedor kirchnerista, todos en Misiones, toda la gente de bien debemos aceptar el llamado, y ahí decís: radicales, pro peronismo, todos deben unirse bajo el nuevo líder de la oposición, Javier Milei. Realmente, Pedro, con la mano en el corazón, ¿crees que Javier Milei puede constituirse como un nuevo líder de la oposición?
Bueno, no es claro que lo crea yo, Mariquita, porque sería, a ver, sería muy egoísta de mi parte. Es lo que las urnas nos demostraron en Misiones en agosto y en octubre, ¿no? Me parece que si hay algo que dejó en claro es que el lugar no era para Juntos por el Cambio, ¿no? Pero Juntos por el Cambio salió tercero con lo que presentó, con el equipo que presentó para competir, con los nombres que presentó en las boletas, con la estructura que manifestó, le alcanzó para salir tercero y hacer la peor elección desde que existe Juntos por el Cambio. Entonces, claramente, si hay alguien que no iba a liderar la oposición, era ese espacio, ¿no? Se sacaron 12, 13 puntos, creo, si no me equivoco, y era importante también dejarle en claro,
bueno,
a la sociedad la visión de mi espacio, ¿no? Porque te quiero dejar en claro una cosa, Mariquita. Activar no formó parte de las listas distritales. Entonces, yo no podía hacerme cargo como partido de ese resultado del cual a mí también me parecía que
no, evidentemente los radicales están en la misma situación, por lo menos así lo han manifestado, pero yo me
refería... pero ellos estaban en la boleta, ojo, es distinto, porque nosotros dejamos en claro esa postura porque te quiero contar, a veces por ahí en un tuit uno tiene que tratar de expresar todo en un solo tuit, ¿no? Y no es tan fácil, pero hay un mensaje interno ahí, ¿no? Ahí me realidad que yo quería dejar bien en claro. Yo venía, nosotros venimos trabajando en tratar de tener un frente opositor amplio en Misiones. Y creo que la sociedad es lo que la sociedad también reclamaba.
Digo, ahora, porque te preguntaba si crees que Javier Milei puede constituirse en el nuevo líder de la oposición a nivel nacional, fundamentalmente, porque en la provincia de Misiones es cierto que es un fenómeno a estudiar sociológicamente. Tiene mucho que ver con las oleadas de derecha que hay en el mundo. Tiene mucho que ver con, claramente, una dirigencia política que no supo contener a sectores importantes de la población. Esto está muy claro, y ahí hay Juntos por el Cambio, hay Unión por la Patria, hay peronismo, hay kirchnerismo, hay radicalismo. Todos han sido responsables o corresponsables de un momento en la sociedad que no se siente representada por la dirigencia tradicional. Ahora, eso no significa para muchos que un personaje de las características de Javier Milei, más allá de la oleada que hoy lo pone en el lugar que está, pueda efectivamente constituirse en un nuevo líder de la oposición. Por eso te digo, así como algunos piensan esto, ¿realmente vos creés que este personaje va a constituirse o puede constituirse en un líder si pierde el próximo domingo de la oposición, o si llegara a gobernar, digamos, en un líder que realmente termine de encontrar un rumbo para la Argentina?
Bueno, de ganar sin lugar a dudas es ese gran desafío que va a tener como oficialismo, y en el caso de no ganar, es el lugar que el electorado le está pidiendo que ocupe. Digo, a eso es lo que yo voy, más que verlo como una moda pasajera o una lluvia de verano. Yo lo que creo que hay es una expresión clara del tipo de oposición que quiere la sociedad hoy, y del tipo de mensaje que quiere, ¿no? Un mensaje sincero, directo, claro. Un poco como decía Beto, por sí o por no, creo que más que ver eso como un ataque o un punto a favor del kirchnerismo, creo yo que dejó en evidencia que hay que saber responder claramente el mensaje, porque eso es un poco el reclamo de la sociedad, ¿no? Están un poco cansadas de esto de los políticos que jamás se terminan de decir algo, que no se hacen cargo de las cosas, que nadie hace una autocrítica. Digo, a ver, o cómo llegamos al porcentaje de inflación que tenemos ahora y a la pobreza que tenemos ahora. Yo estoy convencido que llegamos por los que están gestionando, y los que están gestionando hay de todos los colores, Mariquita.
Eso, bueno, yo estoy convencida,
y ha habido de otros colores también. Entonces,
ahí yo te agrego, porque seguramente vos vas a coincidir conmigo, que los que están gobernando tienen responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de los que gobernaron previamente, dejando una deuda que nos va a tardar 100 años.
Totalmente de acuerdo. Y no dándole soluciones, tragedia, ¿no? Y no escuchando. Y digo, hay un montón de cosas que han hecho que estemos en donde estamos hoy. Ahora, yo, me parece a mí, ¿no? Simplemente, y viéndolo como por ahí, como lo veo cuando charlo con los jóvenes de mi equipo, o cuando recorro la provincia y hablo con muchísimos jóvenes en Misiones que quieren quedarse en su provincia, que quieren salir adelante en su provincia, la verdad es que el mensaje de Milei es claro, ¿no? Digo, será el mejor, será el peor, a ver, todos sabemos que es un outsider y que no viene de la política. Entonces es lógico que le cueste las reglas o los lineamientos de la política. Ahora,
Pedro,
me parece que está preparado y va a tener un gran desafío hacia adelante, ¿no?
Me llama la atención, mencionaste que no tuvieron participación distrital en esta elección nacional. Me llama mucho la atención, fuiste por eso sos diputado provincial electo, encabezaste la lista en la elección provincial por la coalición. Me llama a la par la atención que mencionaste que al mencionar porcentaje, me parece que tuviste en cuenta solamente el porcentaje logrado por Patricia Bullrich en las PASO y no el conjunto. No sé por qué dijiste un 13%. Hablás del...
Porque hay que analizar. Primero fui candidato en la provincial,
sí.
como bien vos decís, y estamos hablando, y en la elección provincial nosotros tuvimos un resultado interesante que nos permitió 6 bancas de diputados sí. provinciales, cual no es un número menor para la oposición. Y
para la nacional ya hubo algo que se corrió de lugar dentro de Juntos por el Cambio, particularmente no sé, con activar.
Mi comentario hace al resultado de octubre. Digo, si vos analizás el resultado del 2021 y lo comparás con el resultado de octubre, creo que hay algo que te está dejando bien en claro, ¿no? El electorado te está dejando bien en claro una posición.
Pero
me parece que eso no sé qué cuánto más hay para discutir ahí.
No, pero
no estaban esas boletas y es simplemente dejar en claro eso, ¿no?
Pero por eso me llama la atención que y por qué la no participación.
Eso ya no sé, capaz que tiramos muchos papelitos en la clase.
¿Qué? No entiendo. Porque no, te juro, me la perdí.
Porque nosotros somos disruptivos, Beto. Nosotros creemos en que la política hay que hacerla de cara a la gente, a la calle, conversando, tratando de buscar soluciones, compartiendo un mate, escuchando a nuestro vecino que tiene algún problema, viendo cómo resolver ese problema.
¿Y eso ya había generado discordia con el resto de las fuerzas de Juntos por el Cambio?
No, para nada. Creo que la posición que predominó es la posición del status quo, de creer que la política se tenía que hacer con las fotos más fuertes posibles, con dirigentes, encerrados entre cuatro paredes, discutiendo los órdenes de la lista. Y nosotros veíamos otra cosa, ¿no? Nosotros como somos un partido moderno que ve la política de cara a la gente, sabíamos que la sociedad eso iba a rechazarlo.
Ahora,
y lo rechazó en agosto y lo rechazó en octubre, ¿no?
Pedro, a partir de esto que estás señalando con tanto énfasis, digamos, y sobre sumado a eso, la postura que asume por lo menos el radicalismo a nivel nacional, a la provincia no se ha manifestado todavía, hay silencio de radio, pero a nivel nacional el radicalismo se despega de la decisión del PRO de acompañar a Javier Milei para este balotaje. Digo, con esto que vos estás diciendo, más un radicalismo que en la provincia no se ha manifestado, que ha dejado en libertad de acción a sus afiliados, digo, ¿hay ruptura definitiva de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como provincial, como
bueno,
todo indica?
Si se sacan 14 puntos, me parece que lo que primero que hay que hacer es rearmar absolutamente todo. Por eso tuve que
¿y ahí qué posibilidades hay de que se rearme juntos o separados?
No, hay que tratar de armar un frente opositor juntos, lo más abroquelado posible en Misiones, y empezar a trabajar de cara a eso a partir del 10 de diciembre. Esa es la decisión para el 10 de diciembre de adelante. Ahora, con respecto a lo que vos decías, esto de la expresión de un partido, la gente ni está esperando eso, Mariquita. Acá lo que la gente quiere es que así como hemos molestado a los políticos durante todo el año, que hay que ir a votar, que la campaña, que esto, que lo otro, ensuciando ciudades, imprimiendo boletas, llenando de carteles y todo, en esta, que es la de veras, como decimos nosotros los misioneros, el que se esconde o el que se hace el distraído, bueno, a ese hay que acordarse al día siguiente. Pero igual la sociedad ya se los dejó en claro, digo, los mismos que hoy comulgan el voto en blanco, la abstención, que son posturas, además de una infantilidad tremenda en un escenario de balotaje, donde el blanco-negro no existe todo el voto en blanco. Eso vos lo puedes hacer si a tu espacio no le permitieron participar democráticamente. Esas son expresiones que se hacen cuando lo que está en juego son las reglas de participación democrática. Acá todos pudieron participar, y la sociedad lo fue, como se dice, como decimos los yerbateros, zarandeando. Y se fue pasando la zaranda y algunos quedaron y otros no. Que no quedaron, muchachos, tienen que tomar postura.
Bien.
O es una cosa o es la otra. O es la continuidad del kirchnerismo o es otra cosa.
Ahora,
la ambigüedad
ya
hace ser continuidad. El que dice lo contrario es cambio. Y esa es la verdad. Y la sociedad eso se lo dejó bien en claro. Sacaron 5 puntos de la provincial, sacaron 3 puntos de la paz y aparecieron en las de octubre. Entonces, ese es el mensaje claro hacia la sociedad, ¿no?
Ahora, Pedro,
no es para ti la política, Mariquita.
No tengo la menor duda, pero por eso ahí lo que te planteo es, uh-huh. Vos saliste prácticamente primereando el acompañamiento a Milei en la provincia, pero también, y sos de Activar, mientras que Juntos uh-huh. por el Cambio también disputa ese acompañamiento o acompaña sin disputar nada. ¿Cómo
no
están,
problema, es como, ¿cómo es como el vals de la novia, puede bailar un ratito con cada uno, no hay problema.
Está bien, pero están trabajando.
Yo por lo menos en ese sentido no soy celoso. No tengo
bueno,
problema.
De acuerdo a lo que decís, me da la impresión de que ese acompañamiento lo están haciendo de manera individual cada claro. espacio y no de manera conjunta en la provincia.
Claro, claro, cada bueno, porque es un frente, ¿no? Entonces,
pero en el frente el radicalismo no está. Está, en
no,
principio.
Pero hay radicales, hay muchísimos radicales que están acompañando, uh-huh. Que de eso los he visto en las distintas recorridas y me alegra saber eso, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un sector que es más reacio o que le gusta más la comodidad de los cargos y el masismo y bueno, están tranquilos en eso, ¿no? Pero después la gente no los vota, así que no tampoco lo veo como un problema hacia adelante.
¿Vos crees que los radicales que no se manifiestan es porque están buscando acomodarse con el masismo?
Claro, son kirchneristas, lo que pasa es que les lleva más tiempo, ¿entendés? Pero sí son kirchneristas, sí, claro.
Ahí te quiero decir algo, Pedro, sí. acá me asumo como mi periodista militante kirchnerista, sí. Digo, sí. Yo como kirchnerista no lo reconozco que lo voy a votar y le estoy haciendo campaña sin ninguna duda, pero no lo reconozco a Sergio Massa como kirchnerista y no he visto precisamente Cristina Fernández de Kirchner se haya puesto al hombro esta campaña. Digo, la verdad es que insistir con que este candidato es kirchnerista con los antecedentes por otra parte que tiene Sergio Massa, me parece que es más oportunista para aprovechar la estigmatización contra el kirchnerismo que para confrontar con el candidato
Massa. Pero es ministro de Economía de qué gobierno.
Pero este gobierno, pero.
Entonces no podemos decir que este gobierno no es kirchnerista, mariquita.
No, es que tampoco lo es.
Yo soy el hijo de Ramón, digo, es que, dale.
No me corro, pero no es. Hay un es lo mismo que yo te dijera a vos.
Ese de Guadalupe no pasa nada.
No, es lo mismo que yo te dijera a vos que vos sos macrista por estar dentro de.
No puedo ser macrista, tengo hasta fotos con Mauricio.
Bueno, está bien, pero
no tengo problema en reconocer eso.
No.
Soy de Boca y peronista, bueno, soy el 51% de la sociedad.
No. Yo tampoco niego mi condición de kirchnerista. Lo que sí sé
porque si no se pierde el hilo. Digo, a ver, yo no me voy a poner jamás en la posición de entrevistador, no soy como Massa, que hace entrevistas en los debates, pero digo, a ver, yo me hago cargo de todo.
Esa,
Háganse cargo que es el ministro de Economía del gobierno kirchnerista.
No, yo no tengo ninguna duda. Yo me hago cargo porque es imposible no hacerse cargo
bueno,
de
entonces,
eso. Bueno,
entonces es kirchnerista, pero la sociedad no quiere voltereta, la sociedad quiere
está bien,
claro.
Está bien, en tu mirada entonces, la sociedad no quiere volver a eso. Está bien, ahora yo te pregunto.
No dice que no quiere volver a eso. No, al contrario, dice que no quiere voltereta. Lo que no quiere es que le hagamos una explicación y no le digamos nada.
Uh-huh. Entonces, bueno, y en ese punto,
por eso estamos en la instancia de balotaje, mariquita, porque el balotaje no es abierto, el balotaje no permite posturas
ambiguas.
El balotaje en nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral que se logra en la instancia de balotaje a través de un acuerdo entre las dos principales fuerzas en aquel momento, en la década del 90, entre el Kimmer y el radicalismo. Obligaron a que sea un balotaje de tipo cerrado, que no es lo mismo que sucede en otros países y en otros sistemas electorales. Acá, ni la abstención ni el voto en blanco cuentan en la suma. Uh-huh. Lo que cuentan son los porotos de uno y uh-huh. los porotos del otro. Uh-huh. Entonces, en esto, los que somos políticos y tenemos responsabilidad política, que no es lo mismo que el ciudadano que no se mete o que no le interesa, pero todos estos que estuvieron dando vuelta durante todo el año, ordenando de carteles, mostrando la cara, haciendo la rosquita para estar en una lista, manifestándose de una forma de otra, creando y rompiendo espacios, jeringueándonos a los milloneros con la política, la campaña y todo. Bueno, tienen que manifestar una postura.
No,
hay algunos
bien.
Que decimos, vamos a acompañar a Javier Milei, hay otros que dicen, vamos a acompañar a Sergio Massa, uh-huh. y hay otros que dicen, ni.
Bueno, yo estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Mira vos, que por ahí podemos encontrar acuerdos, porque en eso también estoy de acuerdo. Ahora, te consulto, estamos a menos de 5 días de la sí. elección. Sí. Hubo un debate sumamente esperado y además visto por gran parte del pueblo argentino, la verdad que
sí,
fue
totalmente.
¿Qué conclusión tenés de ese debate? Digo, acabas de decir, yo no soy un entrevistador. Para mí una estrategia sí. que salió medio redondita para Sergio Massa, pero vos, ¿cómo viste ese debate y qué crees que le puede significar a Javier Milei ese debate de cara a este próximo domingo?
A mí me gustan los debates, a mí la discusión, el debate me parece espectacular y es excelente que lo tengamos por ley en nuestro país y que lo haga obligatorio, ¿no?, a las partes a participar.
Totalmente.
Porque creo que ese si había algo en la evolución de la calidad democrática que Argentina necesitaba, es la instancia del debate, y me parece que el formato del último debate es el tipo de debate que nosotros queremos, al que nuestros políticos y nosotros, digo, los que estamos en política, vamos a tener que ir amoldándonos y ayornándonos a entender también cómo funciona, ¿no? Creo que eso es una primera reflexión siendo objetivo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista subjetivo, creo que el debate lo que dejó es bien plasmado dos posturas que ya sabíamos que iban a ser así. Digo, el outsider que no viene a la política y le va a costar mucho más el ejercicio político, pero no lo hace tampoco imposible. Digo, bueno, es algo que va a tener que ir aprendiendo. Me preguntaban esta mañana en otro medio, tempranito, me preguntaban si Javier Milei podía llegar a ser presidente por no tener equipo. Bueno, a ver, acá tuvimos en Argentina experiencias de gobiernos con una fuerte impronta de un partido político, una estructura y demás, y no nos fue tan bien. Y después tuvimos una experiencia de gobierno que hicieron el mejor gobierno de los últimos 50 años y todos sabemos cómo no fue. Digo, no sé qué tanta necesidad hay de tener tanto equipo. Digo, tampoco coincido en que la sociedad esté buscando un gran equipo de gobierno. Lo que estoy seguro es que el debate dejó bien plasmado y sirvió para mostrar las dos posturas que hay. A algunos nos gustará más la postura de Javier Milei y a otros les gustará más la postura de Sergio Massa. Lo que no podemos es, como políticos, decir que no nos gusta ninguno de los dos, nos lavamos las manos y nos ponemos a hacer videitos en las redes sociales cocinando o jugando al fútbol con amigos o diciendo no tenemos nada que ver. Porque esos son los primeros que al día siguiente empiezan a hincharle a la gente con la política, la campaña, esto, lo otro, y después nos hacen cargo.
¿Estás enojado con alguien,
¿Cómo?
¿Estás enojado con alguien ahí adentro del espacio?
No, simplemente un mensaje hacia adentro, por supuesto, Mariquita. Aprovecho tu medio, que recontra escuchado, que tenemos la posibilidad vos y yo de conversar, que es una persona a la que te aprecio un montón, tanto a vos como a Beto, y aprovecho también para hablar un poco de política, porque si no, no parece como que los políticos, cuando hay que decidirse, no hablamos de política, ¿no?
Ahora, Pedro, lo que queda claro es que, bueno, en general, la decisión de acompañar a Javier Milei por fuerzas que no estuvieron con él hasta la elección general, está basada fundamentalmente en el antikirchnerismo, ¿no? Yo también quisiera hacer la aclaración, en todo caso, y permitirme, para mí el gobierno de Alberto Fernández, en todo caso, tuvo un componente kirchnerista como parte del peronismo, pero no lo consiguieron un gobierno kirchnerista que asumió en 2019. Pero es mi aclaración nomás. Digo,
no, sí,
queda claro entonces que hay... Ahora, si algo quedó del debate muy claro, es que al decidir por algo que simplemente corte con esto que ustedes califican como la tragedia que ha generado el kirchnerismo, es optar por la dolarización de nuestra economía, por la eliminación del Banco Central, acompañar también este tipo de soluciones drásticas.
Yo Beto, aclararte simplemente que yo no lo acompaño a Javier ni estoy trabajando para que Javier Milei sea presidente.
¿Cómo no?
Simplemente por una visión anti. Ah. Sí coincido con vos que hay un gran sector que entiende esto del balotaje y entiende que entre dos posturas tiene que elegir una sí o sí, y entre las dos posturas se elige la que considera el mal menor, si se quiere. No es mi caso en particular, ¿eh? Yo lo he demostrado, lo he plasmado el 23 de octubre, yo coincido con las ideas económicas de Javier, puedo discutir un montón las cuestiones que tienen que ver con lo social, porque soy y formo parte de una provincia que tiene un gran desafío
en y apoyás entonces a, perdóname
por eso, a mí sí por supuesto que apoyo un
la dolarización moneda, por ejemplo
que tenga una moneda fuerte, que no tenga miedo en tener un sistema donde la moneda que predomine es la que la sociedad quiera, en un libre mercado de capitales, como tiene que ser y como sucede en la mayoría de los países serios. Entiendo también el cuestionamiento que hace Javier con respecto al Banco Central, porque entiendo que el sistema de Banco Central que tenemos hoy en Argentina es parte también del problema y no de la solución. Y no tengo problema en manifestarlo y en decirlo, digo.
Pero vos sabés cuál es la diferencia
entre lo mío y el resto de algunos que están hoy en esta postura en el balotaje,
¿no? No soy un gran entendido en economía, pero la eliminación del Banco Central, por ejemplo, sería de...
Yo no soy economista, Beto.
No, pero por eso.
Y digo, cuando vos tenés un sueldo, ¿no? Un salario que no te alcanza, y ves alrededor tuyo que países que antes no tenían una moneda fuerte y competitiva, que no ganaban mercado en el mundo, hoy lo ganan, y yo como misionero quiero un sistema con menos impuestos.
¿Y cuál sería el caso? ¿Ecuador sería el caso? Digo, no.
No. Te estoy hablando de la situación que pasa con los países que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Ecuador nos queda un poquitito más lejos.
Pero es que estamos hablando de dolarización y de eliminación del Banco Central, Pedro.
No lo simplifiques, porque no se trata solamente del concepto de dolarización, se trata del concepto de tener un libre mercado de capitales.
Ahora,
tener la posibilidad de que si vos querés transaccionar en una moneda distinta a la que tenés, lo puedas hacer sin tener que ser amigote de tal o cual que esté en la política gestionándote las cosas con el dedo. Digo.
Ahora,
de eso se trata la libertad.
Pedro, dolarización, eliminación del Banco Central. En el debate también habló Milei de la eliminación del Estado como el que de alguna manera intercede con otros países, que es lo que ocurre en el mundo entero, empezando por Estados Unidos,
en las transacciones
comerciales. Déjame que termine.
Claro.
En el caso tuyo, que vos te reconoces como un hombre yerbatero, que seguramente debes exportar yerba, ¿crees que esa desregulación de las relaciones del Estado argentino con el mundo, cosa que no se lo va a permitir el resto del mundo, porque claramente este tipo de transacciones está regulada por los Estados, digamos. Digo, pero de todos modos, ¿crees que es viable, que es posible, que le va a favorecer a los exportadores de Argentina?
Tengo que aclarar es un poco lo que tuvo que hacer también Milei en el debate tres o cuatro oportunidades. Yo creo que hay un error de concepto ahí. Lo que dejó claro Milei es que cuando vos transaccionás, por ejemplo, si yo vendo yerba a otro país, a otro cliente, cuando yo hago una transacción en la mayoría de los países, diría en los países, si se quiere, que tienen sistemas normales en materia de exportación, vos el acuerdo lo haces directamente con la otra parte, en donde hay una transacción, básicamente una compraventa, es una entrega de bienes contra el pago de del producto, ¿no? Con otra parte. Y el Estado no se involucra en ese sistema. Lo que vos estás haciendo referencia es que los Estados pueden fijar las reglas de juego puntuales entre los países. Pueden hacerlo como pueden no hacerlo. Ojo, no están obligados a... Ahora, lo que te sucede en Argentina cuando querés exportar es que si yo quiero exportarle yerba, por ejemplo, a un cliente en Chile, si yo quiero hacer esa transacción solamente con él, es imposible. Yo tengo que hablar con el Estado. El Estado me va a decir a qué dólar se le antoja darme esa transacción. Después me va a decir cómo se la tengo que entregar. El chileno tiene que venir a hacer un montón de trámites en mi país. Entonces después... Sí, espera, porque...
Realmente es un monólogo. Déjame que te consulte, porque realmente...
Si no puedo contestarte, digo...
Pero es que vas dejando cosas en el camino. Nos corre el tiempo también, Pedro, realmente. Y van quedando cosas en el camino que das por asentadas y que realmente, conociendo lo esencial que conozco de economía, no puedo permitirte que sigas avanzando sobre eso, porque, los cupos, por ejemplo, para exportaciones de determinados productos los fijan los estados, las barreras arancelarias las fijan los estados, la política de aplicar dumping sobre determinadas...
Pero
por eso, pero entonces...
Hay reglas de juego que la fija el estado. De hecho, de hecho para eso tenés toda la maquinaria del Congreso de la Nación y más, digo, pero lo que se trató de dejar en claro como concepto es la intervención que tenés hoy. Vos hoy estás exportando un dólar que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sabés la cantidad de ingresos para el país que se pierden por culpa de eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar hacia adelante.
No, pero ¿no? Si hablamos...
Eso sucede por una mala intervención del Estado.
Pero hablamos... Yo te estoy hablando de los estados extranjeros. Yo te estoy hablando de que por mucho negocio que tengas con otra empresa china...
Fijar, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a fijar las reglas de otros países?
No.
¿Cómo
no
vamos a...?
No me tergiverse, me parece...
Yo entiendo que a ustedes les guste que se les meta a los brasileños en la campaña a visitarle todo, pero a nosotros no nos gusta meternos en la idea de visiones de otros países. Me parece que es un error.
A mí ni me gusta ni deja de gustar. No tengo ningún brasilero ayudándome a... apoyar la candidatura de Massa.
Bueno, pero entonces ahora tampoco se hacen cargo de que forman parte de la campaña de Massa.
Absolutamente.
Claro, esa es la confusión, pero eso no es la confusión que después les hace perder elecciones frente a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada del verso. Lo que la ciudadanía quiere es conceptos claros y reales.
Bueno.
¿Cómo no voy a...? Yo apoyo la ciudad de Milei. ¿Cuál es el problema?
Bueno, por eso yo te cuestiono las cosas que le cuestiono a las propuestas de Milei.
Por eso hay diputados, por eso hay mayorías y minorías.
Absolutamente.
Es un sistema democrático.
Absolutamente.
Vamos a tener que convivir los que tenemos una visión más de libre mercado contra los que tienen una visión más de mercado de intervenido.
Por eso justamente en la convocatoria a que vos cuentes y que podamos intercambiar miradas sobre una posibilidad cierta que se presenta para este próximo domingo, que es si el país va a ir para un lado o va a ir para otro. Y en función de eso decir, bueno, a ver, ¿qué mirada tenemos los distintos sectores en la Argentina respecto de alguna de las dos posturas que son bien opuestas claramente? Creo que hace muchísimo tiempo que no aparecía en el escenario político una marcada diferencia entre dos proyectos de país. Dos proyectos de país que tiene toda esta carga económica de la que vos estuviste hablando tan detenidamente y tiene también toda la carga social que tiene que ver con mantener la educación pública, la salud pública, la posibilidad cierta de que los argentinos y argentinas podamos acceder, por ejemplo, los jubilados a sus medicamentos gratis, etcétera, etcétera. Y ahí está, digamos... hay también una gran diferencia respecto de lo que propone Milei en ese punto. Por eso también te preguntaba, Beto, al principio, Pedro Puerta es peronista, y vos dijiste, es peronista. Ahora, ¿no entendés que haya una contradicción entre esa postura de Milei el peronismo?
Bueno, Massa viene de la UCD.
No, pero está bien.
Cuando fue candidato en el 2015, que me tocó acompañarlo, y que fue por ahí el primer impacto nuestro... De presentación política como Activar, donde logramos un montón de bancas en la provincia de Misiones, Massa era un candidato que tenía una visión pro mercado muy muy interesante, con lo cual también eso me da la tranquilidad de que de ganar Milei el 10 de diciembre podríamos llegar a tener también un aliado estratégico de cara al futuro y de cara a las reformas que hay que hacer, ¿no? Yo en política creo que lo que no hay que descartar nunca es
la instancia del diálogo. De todos modos, vuelvo a la pregunta.
Con respecto a la mención que haces al sector de la salud, ¿no?
Salud, educación, jubilados,
pero convengamos que hoy tenés un sistema de salud que le limita a los jubilados el acceso a los medicamentos. Eso también hay que decirlo y hay que dejarlo claro, ¿no?
Digo,
el sistema politizado de importaciones y amiguismos está dejando muchísimos jubilados y muchísima gente que hoy necesita, y perdóname, porque hay que dejarlo en claro, ¿sí? porque después se le critica a alguien que todavía no está gobernando. Yo quiero ser crítico de quienes están gobernando.
Pero ¿quién te dijo que hay limitación, Pedro?
Que no pueden hacer un medicamento y que no pueden mejorar su calidad de salud. ¿Por qué? Porque al kirchnerismo se le antojó no permitir la importación de medicamentos y insumos médicos que son importantísimos, ¿no? Entonces, me parece que es importante remarcar eso. Y eso también está en discusión el domingo.
Bien. Sí, no estoy tan convencida de lo que vos decís, porque la verdad es que formo parte...
No, por
parte
supuesto,
ya,
por algo estamos en veredas opuestas.
No, pero además, ¿no? Formo parte ya del Club de los Jubilados y tengo PAMI, y la verdad es que tengo un muy buen servicio de PAMI que me garantiza...
Bueno,
todos los medicamentos
de manera
gratuita. Me alegro
que sea parte de ese porcentaje que tiene buen servicio. Hay muchísimos jubilados que hoy no lo tienen.
Pero los que dependen de PAMI sí lo tienen. Y PAMI es la obra social del Estado argentino. Después estarán las obras sociales privadas, estarán las obras provinciales, obras sociales provinciales.
Hay muchísimos jubilados que hoy no tienen eso, y que hoy para poder acceder a un médico y poder tener una consulta, dado los niveles de inflación que tenemos en Argentina y en esta provincia, tienen que además pagar una platita por otro lado. Entonces, la... esa falta de transparencia hoy le está complicando la salud a nuestros abuelos.
¿Y te parece que con la obra social provincial es cierto que pasa eso?
¿Te parece que con la propuesta de Milei hay algo que abra un horizonte de mejora para los jubilados?
Le parece a la sociedad, por algo Milei sacó casi 50 puntos en Misiones.
Pero entonces a vos también te parece esto.
Sí, claro, yo lo voté.
Ah, bueno, perfecto. Quiero aclarar en serio que quedaron cosas sin contestar. Por ejemplo, me atribuiste que la regulación del Estado no debe. Yo de lo que estoy hablando al hablar de comercio internacional, al hablar de comercio, déjame hablar, Pedro. Déjame completar mi idea, en serio, para dejar en claro a nuestros oyentes. Lo que estoy hablando yo es de... No, pero te di mucho espacio y dejaste en el medio una... Quedó en el medio, por lo menos para mí, una confusión. Yo estoy hablando de las regulaciones que imponen en el comercio exterior los otros estados. Estoy hablando de las barreras fitosanitarias, de los aranceles, de las políticas de dumping... Pero eso se tiene que negociar de Estado a Estado, no lo puede ir a negociar las Marías, suponete, con la República Popular China.
Acá estamos hablando de lo que hace a lo difícil y complejo que soy, y lo mentiroso también que soy, la exportación en Argentina. Vos estás exportando un dólar que es mentiroso, entonces hay muchísimos ingresos que no los recibís, y que el Estado lamentablemente se los queda y después no los distribuye como los tiene que distribuir. Tampoco vayamos a los conceptos absurdos para confundir al Estado.
No sé por qué lo de absurdo, en serio. No entendí. ¿Mm? ¿Cuáles son los conceptos absurdos?
Está sobreregulado sobreregulado el sistema en nuestro país. Lo que hay que hacer es resolverlo un poco y simplificarlo un poco para que podamos comercializar libremente.
Pedro, otra cosita que saltó esta semana tiene que ver con la distribución de menos boletas de la que pide la justicia para... ¿Qué pasa con eso en la provincia de Misiones? Digo, ¿por qué? ¿Ustedes adhieren a esto de entregar menos boletas? Porque lo que acaba de decir La Libertad Avanza, no es que le faltó a ellos boleta, porque la plata se la dio el Estado para que las imprima, todas las boletas, sino que decidieron no entregarle a la justicia las boletas y que la van a... tienen garantizado poder reponerlas en el caso de que falten en los cuartos oscuros. ¿Cuál es la situación en Misiones sobre este tema?
Bueno, a ver, primero no soy ni apoderado ni formo parte de lo que tiene que ver con la estructura jurídica, ¿no?, de la Libertad Avanza. Entiendo, Mariquita, que esta postura está muy relacionada a una cuestión en particular que sucedió en Provincia de Buenos Aires y que quizás, atento a eso, los apoderados deciden replicarlo en el resto del país. En Misiones en particular, tengo que decirte, y te agradezco la oportunidad, digo, si hay algo que funciona con transparencia, si hay algo que funciona ordenado y si hay algo donde uno ve un trabajo, a veces te diría, con una carga horaria impresionante, es en todo lo que hace a la Secretaría Electoral y al sistema electoral en la provincia de Misiones.
Es importante escuchártelo decir, realmente.
No, bueno, pero es una Secretaría Electoral con una madurez democrática pocas veces vista, digo, es espectacular, con diálogo constante, con capacitaciones, con formación. Después hay muchos políticos que no quieren ir a eso, ¿no? Y que prefieren criticar desde la tribuna. Yo invito a todos los que están en política y demás a que vean el trabajo que hacen ahí en la Secretaría. Te lo digo como presidente de un partido joven, que me ha tocado formar, armarlo y construir un partido y haber recibido siempre el asesoramiento cuando era necesario, no solo ahí, sino también en la Cámara Nacional Electoral. En calidad democrática, nuestro país creo que es excelente.
Después, me alegro de escucharlo de alguien que apoya a Milei, realmente. Pedro, realmente tenemos que ir cerrando. No pretendo poner el peronómetro en disputa, ni mucho menos, pero te lo tengo que preguntar como peronista, que me identifico desde hace tantos años. También te identificás peronista y me cuesta entender que se pueda considerar tal quien apoya a alguien que sostiene que la justicia social es un robo a unos para regalarle a otros. ¿Cómo concilias con esa postura de Milei ante el concepto de justicia social?
Y bueno, creo que ahí, Beto, a ver, para serte sincero, me parece que lo que ha habido también en la sociedad es un hartazgo, ¿no?, de ese tipo de mensajes. Yo creo que en un principio, para un momento de la sociedad teníamos por ahí esa visión, y después, lamentablemente, para la diaria de hoy no es suficiente. Digo, en aras de la justicia social, muchas veces hemos tenido también los casos más grandes de corrupción en nuestro país, ¿no? Me parece que hay mucho para resolver hacia adelante, y es un poco lo que también Milei trata de demostrar. Yo creo que hay algo que hay que reconocerle a Milei, y que a mí por lo menos me resultó interesante y me llamó la atención, que es la capacidad que tiene de instalar temas que muchas veces la política no quería hablar ni quería tocar, ¿no? Creo que de cara al futuro, lo que la sociedad también nos está demandando, independientemente de quién gane el domingo, es que necesita de nosotros que evolucionemos, que miremos hacia adelante, que planifiquemos y planteemos los próximos 20 o 30 años y que no nos quedemos simplemente todo el tiempo constantemente relamiendo las cuestiones del pasado, ¿no?
Totalmente. Ojalá contribuya a debatir los temas que hay que debatir con seriedad.
Debo decirte, Pedro, que ojalá que Milei pueda rodearse de gente que tiene esa mirada democrática. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que esté a punto de asumir alguien, una diputada que fue electa y que acaba de reivindicar declaraciones de un neonazi marplatense, haciendo que hace un llamado a una insubordinación de las Fuerzas Armadas, y la verdad que ahí digo, a la pucha, señor, está complicado el tema. Eso es lo que a mí me preocupa y me asusta como militante popular.
Sí, todos los espacios políticos tienen mucho que resolver hacia adentro, ¿no? También yo recuerdo el diputado del Tetazo en plena pandemia, ¿no? Digo,
es mucho menos grave que
en política, ¿no? Por supuesto.
Sí, la verdad es que comparar un Tetazo con un llamada al golpismo.
¿Te parece no, por eso también, Mariquita, aclararte que nosotros en el Congreso de la Nación tenemos un bloque propio donde defendemos nuestras ideas y nuestras posturas. Bueno, podemos tener puntos de coincidencia o no,
No entiendo, ¿cuál es el bloque propio en el Congreso de la Nación?
Activar.
¿Y qué representación, cuántos diputados tiene?
Una diputada nacional.
Ahí, Pedro, bueno, al del Tetazo se lo expulsó del Congreso.
Claro, por supuesto.
Yo creo que a la del neonazi ni siquiera habría que permitirle asumir, por ejemplo. ¿Qué postura asumirías en eso?
Claro, por supuesto, coincido con vos. Digo, cualquier cuestión que sea contra la democracia y contra la calidad democrática que tenemos que tener en nuestro país, me parece que no puede ser, digo, como todo, ¿no? Y eso, el mismo sistema, los sistemas electorales tienen también eso bien contemplado. Hay numerosos casos en Argentina, no solo en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta, de situaciones donde los diplomas nos aceptaron. Digo, todo eso hay que revisarlo después del 19 de noviembre.
Pedro, después del próximo domingo vamos a hacer una mesa de debate bien polenta, de esa que nos saquemos, viste, las ganas, porque la verdad que la sociedad argentina lo que necesita urgente es esto que estamos haciendo nosotros, el debate político, el salirse de el encapsulamiento de los espacios políticos y viendo al de enfrente como enemigo, sino tratar de abrir la posibilidad de debate fuerte entre los distintos sectores, porque de eso se trata la democracia. Así que te agradezco infinitamente que hayamos podido compartir este momento calentito por momentos, pero de eso se trata. Estamos en un momento bien caliente de la política argentina y esto que nos permitió en estos minutos charlar demuestran la necesidad de la falta de ese debate. Te agradezco mucho por esta comunicación, Pedro.
Yo mismo.
Mariquita, Beto, muchísimas gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta. Los aprecio mucho y me encanta poder disentir y dialogar con ustedes y también conversar con toda la audiencia, y que la audiencia vea que hay también todavía algunos políticos que nos gusta esto de debatir y de discutir un poco. Creo
voy
que
a ser
que
cuidadosa.
Y que enaltece, ¿no?
Voy a ser cuidadosa porque vos viste que nuestra audiencia, así como el Misiones 4 tiene su audiencia más alineada con el pensamiento de su línea editorial, nosotros pasa lo mismo, así que voy a ser respetuosa y no te voy a decir muchos de los comentarios que por ahí llegan, porque claramente si bien saludan que puedas estar conversando acá, uno, por ejemplo, Jorge dice, saludo que Pedro Puerta esté conversando con ustedes, dice, esto es lo que hace falta, nos dice Jorge, y por otro lado, hay otros que dicen, pero ¿cómo lo vas a estar entrevistando a Pedro Puerta? Es decir, esa necesidad que hace falta.
Para mí es un orgullo poder conversar con ustedes, ¿sabes lo que te aprecio y lo que valoro siempre? Siempre he valorado tu trabajo y tu calidad periodística, y a Beto siempre se lo he remarcado también, así que yo les agradezco un montón a ustedes la oportunidad de poder ocupar parte del aire de ustedes, que sé lo importante que es y lo valioso que es como espacio.
Que sea para el fortalecimiento de nuestra democracia, más necesario que nunca, Pedro.
Totalmente gracias. De acuerdo, Beto. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Igualmente. Por
hasta pronto.
Hasta pronto, Pedro, gracias.
Chau, chau.
Pedro Puerta, dirigente de Activar, diputado provincial electo, y yo sigo insistiendo, hasta ahora la voz más clara, si no la más potente, por lo menos la más clara desde la dirigencia en favor de la candidatura de Javier Milei.